Dice Sara Barquinero que el suicidio es el pensamiento de oro. Su protagonista ya ha superado los 1.000 euros en terapia. Hola, soy Berna González Harwood y esto es ¿Qué estás leyendo? El podcast de libros del País. Hoy vamos a aprender de conspiraciones y de videojuegos, también de seres solitarios que se relacionan en la red y muy malamente en el mundo físico, el real. Lo hacemos de la mano de Sara Barquinero, una autora joven que ha abordado todo esto en una novela gigante, Los Escorpiones. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que hoy los únicos algoritmos somos nosotras. Hola, Sara.
Hola, Berna, ¿qué tal?
Bien, qué sitio tan interesante al que nos ha traído tu libro, ¿no? Estamos en el Rocade, en La Latina, estamos rodeadas de simuladores, de videojuegos, de juegos, de cuadros, he visto, de cine, de rock. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Tú eres jugadora?
Sí, yo he sido bastante jugadora de videojuegos, más en mi casa que en lugares como este, pero sí que me gusta echarme una máquina de bailar o un simulador de esquí de vez en cuando.
¿Cuáles son tus favoritos?
Pues la verdad es que de sitio, de ir a un sitio, los que te acabo de decir, la máquina de bailar y los simuladores de esquí o de ir en moto. Pero a nivel de videojuegos en mi casa me gustan sobre todo las aventuras visuales, que son más como leer una novela, pero fingiendo como que eliges cosas. Como esos libros que se llamaban Pesadillas.
Supongo que eso te ha ayudado a escribir esta novela, Los Escorpiones.
Sí, supongo que sí. Me parecía que el mundo del videojuego no estaba tan explotado como otros en la literatura, aunque bueno, justo la novela de Mañana, Mañana y Mañana sí que va del mundo del videojuego también y me parece interesante meterlo.
Para empezar, Sara, lo primero que llama la atención es tu edad. Si me permites preguntarte, tienes 30 años, has escrito un novelón de 800 páginas, que es una novela de novelas. ¿Qué has estado haciendo este tiempo? ¿Cómo has conseguido y escribir tan bien con 30 años?
Pues bueno, para empezar, ha sido una novela que llevo mucho tiempo escribiendo. Llevo casi 10 años aproximadamente. Entonces, su envergadura la explica el tiempo. En realidad, si divides las 800 páginas en 10 años, no sale a tanto. Y bueno, he tenido suerte de tener siempre trabajos más o menos compatibles con la actividad literaria. Primero estuve en la universidad, ahora estoy de freelance. Así que bueno, siempre he tenido tiempo libre.
Uh-huh. Eres de formación filósofa. Has estudiado filosofía. ¿Cómo te ha ayudado la filosofía para ser escritora?
Pues así, de manera directa, de que yo diga leer tal teoría la he plasmado en mi literatura, creo que no. Creo que aún son dos compartimentos que tengo un poco separados en mi cabeza. Sin embargo, supongo que leer filosofía te hace como tener una arquitectura mental, sobre todo según qué pensadores, que justo son los que me han interesado, que a lo mejor me ha ayudado a crear una novela tan, tan conectada, tan compleja, tan larga.
¿Cómo la describirías tú, tu novela?
Pues yo diría que es una novela existencialista, pero que por la forma y la estructura se acerca más a la novela postmoderna o incluso a la cultura pop. Esa es como cuando yo tenía el concepto en mi cabeza de cómo quería que saliera la novela, era lo que me repetía a mí misma.
Bueno, vamos a fijarnos en ella. Vamos a contar a quienes nos están escuchando que tenemos ahí una serie de personajes que viven horas y días sumergidos en relaciones online y que parecen incapaces de socializar como Dios manda en el mundo físico. ¿En quién estabas pensando? ¿En quién te has inspirado?
En mí misma y en toda la gente que he conocido por internet. Cuando yo era más joven, no digo que no tuviera ningún amigo en el mundo real, porque siempre he tenido como un grupo de 3 amigas que me han acompañado siempre, pero no era una persona tremendamente popular en mi instituto y empecé a pasar muchísimo tiempo en internet. Fruto de eso, conocí algunos lugares similares a los que aparecen en la novela y otra forma de relacionarse. De hecho, a día de hoy, uno de mis mejores amigos es un chico que conocí por internet hace 15 o 20 años. Bueno, 20 no, un poquito menos. En este sentido, creo que hay un ecosistema en la red que no diría que es ni bueno ni malo, pero es diferente al de las relaciones interpersonales normales en la vida real.
¿Define diferente?
Creo que cuando estás conectado a internet, sobre todo en el primer internet, en el que no tenías como tu foto y tu Instagram ligado a una identidad, que tenías pues una imagen de un anime y te llamabas de, bueno, de los nombres más ridículos que nos poníamos, acababas conociendo mucho a personas que no habías visto nunca y no ibas a ver nunca. Y eso te permitía el típico cliché de que es más fácil hablar con desconocidos, yo qué sé, en esperando un avión, que hay muchas películas que empiezan así, dos desconocidos en un avión, hablan de su vida y se sinceran. Pues eso, las relaciones en internet lo permitían mucho hace tiempo. Entonces acababas teniendo una intimidad súper rara con gente que no ibas a ver jamás y que a lo mejor te habían mentido en todo. Porque yo creo, yo cuando me empecé a meter en internet, no eran mentiras muy gordas, pero, por ejemplo, decía que tenía 2 años más de los que tenía y ese tipo de cosas.
Eso está en tu novela. ¿Y quién se pone una foto de mujer y es un hombre, por ejemplo, uno
eso
de tus protagonistas? Bueno, nos hablas de muchas cosas porque son 800 páginas, son 5 novelas en una. Hay adicciones, hay videojuegos, hay el internet profundo, pero también y sobre todo hay depresión y hay soledad y suicidio. ¿Tú has asociado todas estas cosas? O sea, ¿hay un riesgo mayor de suicidio, de depresión en ese entorno de adicciones y de soledad y de relaciones en internet?
Me parece una pregunta muy difícil porque creo que estadísticamente puede que salga que sí, si viniera un sociólogo que tuviera los datos en la mano. Pero yo más bien diría que tanto pasar mucho tiempo en internet como un grado alto de depresión o incluso tentativas de suicidio son un síntoma de algo más profundo, de algo que es lo que te lleva a lo mejor a pasar mucho tiempo en internet, estar deprimido y tener tendencias suicidas, que es la incapacidad de comunicarte con los otros en la vida real. O sea, no diría que pasar tiempo en internet te lleve a la depresión, sino que como estás en una situación, por ejemplo, la cultura incel, que se habla muchas veces de ella, como estás en una situación en la cual no puedes relacionarte como debieras o como te han dicho que debe hacerse, pues a lo mejor empiezas a pasar tiempo en internet y a la vez te deprimes.
¿Y por qué elegiste las teorías de la conspiración, que es un tema que está también muy, muy presente? ¿Son reales? ¿De dónde las has sacado?
Pues lo elegí porque me parecía que a nivel social eran un síntoma similar a la depresión. O sea, creo que cuando una persona está deprimida no siente que haya una alternativa ni quiere que la haya. Al menos cuando yo he estado deprimida lo he sentido así. Me parece que hay algo heroico en seguir en mi tristeza. Y creo que a nivel político, social, cuando decides creer en una gran conspiración en lugar de atacar diversos problemas que nos rodean, estás haciendo el mismo tipo de renuncia porque no hay agencia. Si piensas que los malos son tan malos que no sabemos ni quiénes son ni podemos hacer nada contra ellos, lo único que puedes hacer es ser testigo de que el mundo se va a acabar. Y lo que hice fue leer todas las teorías de la conspiración, que muchas ya las conocía, pero bueno, darles un repaso a todas y escoger las que creía que mejor se integraban entre sí y trataban los temas de la novela. Lo bueno de las teorías de la conspiración es que como todas tienen un espíritu muy, muy similar, pueden ser perfectamente conectables. O sea, tienen la misma lógica, así que aunque en teoría no hay nada en común entre la teoría de la conspiración de Pokémon y la teoría de la conspiración de Polybius, como los temas son los mismos, podrías creer que están conectadas. Y bueno, me creé mi propia teoría de la conspiración, que mezclaba muchas que sí eran reales.
Me imagino que habrás acabado harta de conspiraciones, de suicidios y que querrás en tu próximo proyecto algo muy diferente, ¿no?
Pues no estoy nada harta de conspiraciones. Ahora que ha salido todo de la familia real inglesa, estoy, vamos, al día como nadie. Me gusta mucho, no sé por qué, habría que analizar por qué me interesa tanto, pero sigo pasando mucho tiempo en esos lugares de internet. Y en mi próximo libro, no lo sé. Quizá no trate de conspiraciones, casi con toda la certeza no lo hará, pero sí que los temas de la soledad, la dificultad de comunicación, internet y tal, creo que me van a seguir interesando.
¿Y crees que es una novela de tu generación para tu generación?
Bueno, creo que hay elementos a favor de pensar eso, pero también elementos en contra. Si es novela de mi generación, sí, retrata cosas que solo ha vivido con, tal y como aparecen en la novela, gente de mi generación, como por ejemplo lo que te decía antes de ese primer internet. Cuando, vamos, deduzco que hace 15 años, cuando se inició el mundo de los foros y tal, gente de tu edad o de otras edades no estuvo ahí como estuve yo, y mi hermana, por ejemplo, que tiene 7 años menos que yo, no ha vivido ni siquiera lo que es un foro, porque cuando ella ya se metió en internet, pues eran redes sociales y otra cosa. En ese sentido sí me parece generacional, pero no diría que está hecha la manera en la que se ha enfrentado la literatura española joven a este tipo de temas. Me parece que en ese sentido hay un registro un poco diferente. Y si está dirigida a mi generación, pues bueno, hay muchísimos guiños en la novela, no solo los obvios de internet, sino incluso nicks de usuarios, de foros, tal, que son guiños perpetuos a gente que ha nacido en mi año, en el anterior o en el siguiente. Pero yo diría que los temas que trata pueden apelar a más gente.
Bueno, Sara, antes de seguir, ¿nos tomamos algo? ¿Te apetece pedir algo?
Vale.
Gracias. Bueno, este es el podcast que estás leyendo y vamos a hablar de libros. Yo quisiera saber, primero de todo, yo quisiera recomendarte uno que es maravilloso, no sé si lo conocerás, que es de Piedad Bonet, una autora colombiana, sobre el suicidio de su hijo. Es monumental, lo que no tiene nombre, lo recomiendo a todo el mundo. Y a ti te quería preguntar, Sara, ¿qué literatura te ha acompañado en este viaje, en esta escritura?
Pues lo que más me ha acompañado es la narrativa norteamericana, que es como yo me introduje en la literatura en general. O sea, mis primeras lecturas siempre eran como el típico premio Pulitzer o Man Booker Prize que te llega a casa en círculo de lectores, y pues esa era como mi novela del año hasta que tuve ya edad para escoger lo que yo leía. Y concretamente para esta novela me acompañó muchísimo Foster Wallace, DeLillo, Pynchon no tanto, aunque también me gusta mucho, vamos, todos esos autores. Luego también cada parte tenía sus propias referencias. La novela se divide en 5 partes y las 4 primeras tienen una voz muy diferente entre sí. O sea, no habla igual la protagonista de la primera parte que el de la cuarta. Entonces cada una tenía sus propios referentes. Por ejemplo, en la parte 4 leí muchísimo, que disfruté un montón, a Fante, Capote, Salinger, ese tipo de literatura americana. Pero en general casi todo americanos.
¿Y el que más destacaría, si tuvieras que elegir uno, quién es? ¿Foster Wallace, por ejemplo?
Yo creo que sí, porque es un autor que siempre me ha gustado muchísimo.
¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué encuentras en Foster Wallace?
Pues no sé, es extraño decir esto, pero muchas veces leyéndolo he sentido que sus palabras resonaban en mi alma de una manera que no había sonado otra literatura. Que hablaba específicamente de neurosis que yo poseía y que, aunque en algún sentido pueda parecer que él caricaturiza a algunos personajes deprimidos o obsesivos, eso, sentía que me hablaba a mí directamente. Y también fue La broma infinita, sobre todo, mi acceso a cierta literatura en general. Recuerdo perfectamente, estaba de Erasmus en Budapest, o sea, era bastante chiquita, y un chico me recomendó que me leyera La broma infinita, de uno de estos seminarios que vas, y yo me la leí, además, como en un Erasmus, desde luego sí que hay mucho tiempo libre, así que le dediqué muchísimo tiempo y la leí muy rápido, y a partir de ahí fue cuando empecé a investigar a otra literatura que ahora me ha interesado un montón.
Creo que hay un relato concreto de Foster Wallace, El neón de siempre, que te ayudó a encontrar el punto de tu novela.
Sí, es uno de mis relatos favoritos de Foster Wallace y de mis relatos favoritos en general de la historia de la literatura. Está en Extinción, que es mi volumen de relatos favorito de Foster Wallace. Y cuando sentía que perdía un poco el tono o los temas de la novela, lo volví a releer. Vamos, lo he releído un montón de veces.
Uh-huh. Creo que también Mark Fisher, ¿verdad? Has leído bastante de Mark Fisher y el propio foro de los suicidas que citas, ¿qué encontraste ahí?
Bueno, en cierto modo, el foro de los suicidas podría leerse como una manera corpórea de algunas cosas que explica Mark Fisher. Pero algo que me interesa, no solo del foro de los suicidas, sino de cómo se construyen ciertas comunidades en Internet, y no sé qué pensarás tú de esto o qué podría pensar alguien que no sea de mi generación, pero hay veces que en algunos espacios de la red se construye una suerte de literatura como una especie de épica colectiva, como un canto épico sin personas que destacan sobre otras, porque muchas veces los usuarios son falsos y hay gente que ni se esfuerza, es User 512, y que funcionan como una especie de coro de tragedia. Y eso me interesaba mucho como forma. De hecho, en la primera parte de la novela hay una sección que es como una acumulación de mensajes de foro y me quedé un poco corta, pero me interesa eso, me interesa el valor literario extraño que tienen algunos mensajes que pueden aparecer en un vídeo de YouTube de ASMR. Y de Mark Fisher, más que Mark Fisher me haya ayudado a pensar los temas de la novela, que también, obviamente, diría que es que ha descrito muy bien esa sensación de no hay alternativa, que él no la liga a las teorías de la conspiración, ni mucho menos, pero para mí ha dado justo en el punto, ¿no? Es la falta de alternativa, lo que yo quería describir en mi novela.
¿Y en cine? ¿Qué cine te ha ayudado, te ha arropado, te ha acompañado? ¿Qué cine llevas en la maleta?
Yo creo que mi cineasta favorito, que es un poco cliché, sobre todo para alguien de mi generación, es David Lynch. Me gusta mucho su relación con lo siniestro. He intentado robarle algunas técnicas de producir extrañamiento en mi novela.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, la estructura de Carretera Perdida me sirvió mucho para hacer la estructura de la segunda parte de la novela. Te llega unos mensajes extraños a casa, sabes que no hay motivo todavía para alarmarse, pero a la vez hay muchos motivos para alarmarse. Le robé bastante la estructura de Carretera Perdida a la segunda parte de la novela. También Lars von Trier, sobre todo la trilogía de la depresión, Melancolía, me gustaba mucho cómo se retransmitía la tristeza con imágenes sublimes. Luego, esto no es exactamente de cine, pero a mí me ayudó también mucho para la segunda parte, que es quizá para la que más le robé al cine, la serie Aníbal de televisión. Digamos que no sabía cómo distribuir a los personajes y viendo cómo lo hacían en la serie, se lo puse a los míos. Y para la cuarta parte, aunque no sea exactamente eso, vi un montonazo de cine negro americano. De hecho, fue una época muy feliz porque dentro de las lecturas que te estoy diciendo y de las películas, pues figúrate, me levantaba, leía un poco de Fante, me veía una película de gángsters clásica y me ponía a escribir un rato, era muy agradable.
Bueno, me has hablado de tus libros favoritos, de tus películas favoritas. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos?
Mi videojuego favorito de todos los tiempos aparece yo creo que en la primera o la segunda página de la novela, se llama Lo que queda de Edith Finch. Es un juego que yo creo que es multiplataforma, así que aunque no se escuche a alguien que no suele jugar a videojuegos en su ordenador, se lo puede bajar. Y va de una chica que regresa a su gran casa familiar, todo el mundo en su familia ha muerto menos ella, y ella va visitando las habitaciones que se han quedado como mausoleos de todos sus familiares muertos y va descubriendo la historia de la familia. Yo creo que ahí, en ese tipo de juegos, se puede ver muy bien la relación con la literatura. Otro juego que ahora justo en este momento estoy jugando, así que no sé cómo acaba y si va a ser mi favorito, pero es de ese estilo, y también va del suicidio, se llama El suicidio de Rachel Foster, y es lo mismo. Tu padre ha muerto, él abusó sexualmente de una chica que se suicidó, y ahora tú estás mirando los papeles de su padre. Lo digo porque puede que entre la gente que nos escuche haya personas que se crean que siempre son de, yo qué sé, matar marcianitos, y no, puedes jugar historias muy chulas. Pero de matar marcianitos, más o menos, también me gusta mucho el Kingdom Hearts, el 2 sobre todo, me parece chulísimo, y el Final Fantasy X.
Bueno, voy a preguntarte por los libros que hoy estás leyendo, pero antes vamos a parar un segundo para ahondar en el género que tú trabajas. Le he pedido a un buen amigo, a un gran especialista, que conecte tu obra con el mapa literario. Vamos a escucharle.
Hola a todos, soy Jorge Morla, periodista del País, autor de El siglo de los videojuegos, un ensayo en el que con Borja Baz analizo la importancia capital que esta nueva forma de arte tiene en el día de hoy, ¿no? Y esto es a lo primero que me lleva este libro, ¿no? Los escorpiones me conecta con otros libros que hablan de videojuegos y yo creo que de los exponentes recientes el mejor es Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Sevin, un libro que salió en 2022, que fue el libro del año para el Times y que es un libro, digamos, literal, signifique lo que signifique eso, que radiografía de forma muy buena el sector, ¿no? Sigue la vida durante décadas de tres amigos que crean una compañía de videojuegos. Hay otro libro que yo creo que se va a poner muy de moda, que es El problema de los tres cuerpos, en el que, bueno, una serie de personas conocen un mundo extraterrestre a través de un juego de realidad virtual, pero claro, no sospechan que en realidad ese juego les muestra una civilización real que quiere invadir la Tierra. Y una cosa parecida pasaba en el juego de Ender, que usaba la premisa de un niño genio militar que pensaba que estaba jugando un videojuego contra unos extraterrestres, cuando en realidad estaba librando una guerra muy real, ¿no? Evidentemente, el segundo tema al que me lleva Barquinero es al suicidio. El suicidio que, como decía Camus, es el único problema real, ¿no? Suicidarse o no, pues es algo que la literatura ha tratado desde el minuto uno, desde las penas del joven Werther de Goethe, que hizo que tanta gente se suicidara y que propició nada menos que un cambio en los medios de comunicación para que no hablaran de los suicidios por temor a un efecto llamada, ¿no? Si hay un libro sobre suicidios que yo tengo que recomendar es Los suicidas, de Antonio Di Benedetto, que, aunque evidentemente es mucho menos conocido, es uno de los mejores autores del boom latinoamericano, quizá el mejor escritor. Es el autor de esa obra maestra absoluta que se llama Zama, y con Los suicidas nos entrega una obra no menor a Zama, que recorre la mente de un periodista argentino en los años 60, obsesionado con darse fin, y que es sencillamente extraordinaria.
Bueno, y ahora sí, vamos con los libros que tú estás leyendo. Me has traído el montón, lo tenemos aquí en nuestra mesa junto con los vasos que estamos bebiendo. Lo primero, me querías hablar de Hernán Díaz y Fortuna. Cuéntanos, ¿qué has encontrado aquí?
Pues me ha encantado este libro, la verdad. Tenía resistencia a leerlo, de esto que ves un libro muy recomendado y dices, ah, pues no me lo voy a leer. Y al final me lo compré, me lo leí y me flipó. Me gustó que narrase la misma historia muchas veces y no perdiera nunca su novedad. Y me gustó un detalle que no puedo decir porque es un súper spoiler, pero hay un detalle narrativo al final de la novela de alguien que escucha sus propias palabras en boca de otra persona que me pareció sublime. Y vamos, me tengo pendiente leer el otro libro de Hernán Díaz y ver si tiene más, solo sé que tiene otro, porque me encantó.
Veo que has traído varias novelas de novelas, como la tuya, ¿no? La de Hernán Díaz es una, porque si no recuerdo mal, son tres, ¿verdad? Tres novelas en una. Pero también has traído Al paraíso, de Hania Yanagihara, que ya se convirtió en escritora de culto con tan poca vida. Cuéntanos qué encontraste en Al paraíso.
Pues Al paraíso me parece que es una novela que a mí me da la impresión de que se la ha tratado un poco injustamente, porque con todos los lectores que tiene tan poca vida, casi nunca escucho a nadie hablar de Al paraíso, y yo he intentado que muchos de mis amigos se lean Al paraíso y no lo he conseguido. Bueno, para empezar me parece sublimemente escrita. Para seguir, lloré un montón con la novela. Lloré de esto que estás leyendo y se te caen las lágrimas y si hay alguien a tu lado dice, ¿pero qué te pasa? Y bueno, también es una novela de novelas. Supongo que de alguna manera me ayudó a construir la mía, aunque no lo tenía tan claro. No sabría decir en qué medida fue así, pero me ayudó. Y me gustó que jugaba con los mismos personajes y los mismos temas una y otra vez y cada vez de forma más triste que la anterior, y eso me pareció súper bonito.
Bueno, doy fe, vosotros los que estáis escuchando no nos veis, pero yo tengo aquí los libros y doy fe de que están arrugados, ojeados, está clarísimo que Sara los ha leído, tal vez releído con fruición. El siguiente que nos trae, también de Estados Unidos, es Bret Easton Ellis, Los destrozos en este caso, cuéntanos.
Pues Los destrozos lo leí este verano cuando estaba escribiendo el final de la novela. Una amiga me dijo cuando leyó mi novela que se notaba que la estaba leyendo en las últimas páginas. Yo creo que es por unas persecuciones de coches que de repente meto en mi novela, que yo normal nunca, vamos, no sé ni conducir, y en ese libro hay muchas persecuciones de coches, así que quizás sí que se lo robé. Y me gustó porque es una historia que te atrapa, me gusta el género de Ellis, de parece que es una novela autoficción y de repente es un delirio, que más vale que sea autoficción porque si no lo que es una locura. Y además me hizo reconectar con Bret Ellis, que fue un autor que cuando era más joven en Menos que Cero y en American Psycho me gustó muchísimo. Que era la típica niña obsesionada con Menos que Cero. Y lo había olvidado mucho. O sea, de hecho ya como que en mi cabeza estaba considerado como algo pasado de moda en mi cabeza y de hecho ahora me pillé otra vez Menos que Cero y Suites Imperiales y seguro que lo releo en nada.
Está claro que te gusta lo norteamericano. Sí. ¿Por qué será?
Yo creo que solo por costumbre. Mi primer libro favorito como bueno, vamos a decirlo, era norteamericano, que era de Palahniuk, era el de Monstruos Invisibles. Y luego creo que el siguiente así favorito gordo fue El Guardián entre el Centeno. Esto quitando lo típico que te gusta, Crepúsculo y este tipo de cosas. Entonces yo creo que una vez coges un tino, tiras por ahí.
Bueno, el cuarto libro que has traído es Mañana, Mañana y Mañana, de Gabriel Sevin. Cuéntanos.
Pues es un libro que me gustó leer cuando estaba mi novela bastante avanzada, pero aún así siempre tener referentes porque habla mucho de videojuegos. Es una trama muy trama. De hecho, algo en común que tienen también todos estos libros que te he traído es que son todos con mucha trama. Suceden muchas cosas. Últimamente, quizá por estar escribiendo mi novela, me gusta libros que construyen grandes historias y que, digamos, puedes quedarte luego hablando con amigos que han leído el libro sobre qué piensan en realidad qué sucedió en tal escena y que no son, por así decirlo, tan íntimos o que apelan a emociones que una desarrolla en solitario. Entonces diría que eso lo tienen todos en común. Y bueno, es un libro con el que también lloré bastante con el final. Me presentaba el mundo de los videojuegos y de una realidad que hace algo similar a lo que yo quería hacer con Internet, así que me gustó muchísimo leerlo.
Bueno, y el último que has traído es Tener la carne, de Carla Niemann.
Sí, este es un libro un poco extraño. Va de una chica que mata a su novio con ayuda de su madre y llevan al pobre novio por las playas en una silla de ruedas. Es un libro muy extraño, muy almodovariano. Carla es muy amiga mía. Estuve con ella mientras escribía la novela y eso siempre es emocionante, ¿no? Cuando ya ves en papel algo que has visto en su concepción.
Bueno, nos quedamos con todas tus recomendaciones. Vamos a escuchar las que nos hace esta semana Babelia.
Soy Guillermo Altares, redactor jefe del área de Cultura del País. Los últimos días he estado leyendo un ensayo que es uno de los libros más interesantes que han pasado por mis manos en los últimos tiempos. Se titula España diversa, el autor es Eduardo Manzano Moreno, que es un arabista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya tiene una obra importante, y en este caso se ha metido en un jardín muy complicado, interesantísimo. El título, repito, España diversa, responde, diría, una reivindicación, una descripción de España como un país plural y una pluralidad de la que tenemos que estar orgullosos y una pluralidad que ha forjado su historia. Muchas veces se tiende a pensar en España como un país monolítico, una sola lengua, una nación, y lo que cuenta Manzano Moreno es todo lo contrario, como la diversidad es una riqueza que hay que defender y de la que debemos estar orgullosos. Madrid es la única capital europea fundada por los árabes, el euskera es una de las lenguas más interesantes, ricas y misteriosas de Europa. En el siglo XIII, poco después de la conquista de Córdoba y durante toda la Edad Media, se defendía la idea de una España formada por diferentes naciones, por diferentes lenguas, por diferentes pueblos. Y en realidad ese monolitismo lo que demuestra o lo que muestra el libro de Manzano Moreno es que es una creación muy artificial que no tiene nada que ver con lo que somos como país. Y bueno, por eso creo que es un ensayo muy interesante que nos obliga a reflexionar sobre el presente desde el pasado y desde un pasado diverso y muy rico.
Bueno, Sara, ha sido un placer conocerte, de verdad, y aprender de ti. Me gusta siempre acabar con una poesía y tú citas en tu libro un poema, unos poemas de Rilke. ¿Te apetece leerlos?
De lo contrario, esta piedra parecería carecer de rostro, por debajo de la translúcida cascada de los hombros, y no tendría ese brillo de pelaje de bestia indómita, y no podría, desde todas las fronteras de sí mismo, estallar como una estrella, pues ahí no hay lugar que no te mire. Debes cambiar tu vida.
Muchas gracias, Sara.
Gracias a ti.
¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.